todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
A esta hora conversamos con el portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Tomás Rivera Chats. Buenos días, senador, ¿cómo está?
Para tu equipo, igualmente un saludo para la audiencia. Gracias por la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes.
Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, antes de preguntar nada en detalle, me gustaría su impresión ante las noticias de las últimas horas, ¿verdad? Incluyendo este arresto, del que no hay mucho detalle, pero que se ha producido en esta mañana.
Bueno, pues Julio, triste por demás, ¿verdad? Es algo que nadie puede sentirse bien cuando surge en los medios de comunicación arrestos por lo que luce como actos de corrupción o actos que son contrarios a la ley y a la ética, en donde pues ya hay personas que han admitido, ¿verdad?, su culpa. Así es que triste por demás, y cuando la información que se publica es que existe la posibilidad de más arresto a otros funcionarios, ¿verdad?, pues sin lugar a dudas es algo que preocupa y que entristece al pueblo puertorriqueño. Así que yo lamento en el plano personal por lo que están pasando, pero se ubicaron en esa posición los que se apartaron de la ley, ¿verdad? Así que fue por sus propios actos que están donde se han ubicado en este momento. Así que triste por demás. Sobre el arresto que se está efectuando hoy, aparentemente, pues no tenemos, como tú bien dices, Julio, mucha información, así que no sabemos si está vinculado o no.
Claro.
A esto, así que pues lamentable por demás, de todas maneras.
El caso de la renuncia del alcalde de Cataño, ¿le sorprende a usted en su carácter personal?
Por supuesto, claro. Los que conocíamos al Cano, pues los que conocemos al Cano, jamás hubiésemos pensado que se apartaría de la ley, ¿verdad? Así que se sorprende uno. De igual manera, a mí me sorprende las alegaciones contra el alcalde Trujillo Alto, a quien conozco personalmente y lo considero mi amigo, una persona cristiana. Yo estoy también sorprendido con esas alegaciones, y en alguna medida algo incrédulo, ¿verdad?, sobre lo que se alega. Pero de nuevo, Julio, hay que aguardar a que pues, se ofrezcan datos más precisos y saber si en efecto se trata de hechos o de especulaciones.
Un asunto que parece un hecho y está como telón de fondo aquí es el tema de la compañía Waste Collection. Y usted ayer hizo unas declaraciones contundentes vinculadas al tema de Waste Collection, pero sobre todo tras conocerse que unas horas antes de darse la renuncia del alcalde de Cataño, se enmendó ese certificado de incorporación para tratar de sacar, digamos, del rostro inicial de la compañía al licenciado Oscar Santamaría. Ya no aparece como presidente ni como tesorero. Cuéntanos, ¿qué piensa usted que implica esto?
Julio, pues mira, gracias por la pregunta y ahora puedo en detalle abundar sobre lo que me ha estado sumamente extraño. Julio, mira, Nunca antes habíamos visto que ocurriera que se diera la oportunidad de que una persona en el gobierno renunciara, que no tan solo se le diera la oportunidad de renunciar, sino que además de que se escogiera, se permitiera escoger su sucesor antes de cualquier arresto o de cualquier intervención de las autoridades, ¿verdad? Una intervención pública que se conozca. Y de igual manera que se permitiera que una corporación hiciera todos los cambios de registración, de oficiales, etcétera. Y ayer yo decía que ese, en el caso de Waste Collection, según se alega en los medios de comunicación, si de verdad es tarjeta y si de verdad, como dijeron ayer el expresidente de Waste Collection, el licenciado Santa María, se declaró culpable, bueno, pues entonces El código de anticorrupción establece en los artículos 3.3 y 3.4 que cuando hay un oficial de la corporación que opera en cualquier nivel dentro de la corporación que fue convicto por algún delito de los que enumera la ley, pues entonces no puede contratar esa corporación. Así que, ¿qué hicieron? Están sacando todos los oficiales antes de ser convictos, antes de declararse culpable, ¿verdad? Eso es lo que uno puede inferir a base de lo que se publica en los medios. Eso es lo que se alega. Más adelante sabremos si en efecto es cierto o no. Así que, en efecto, desde mi punto de vista, lo que están haciendo es una movida jurídica, más que una medida de pulcritud o de protección al servicio público. Lo que quieren es que la corporación siga con los contratos que suman más de 100 millones, según ha trascendido en los medios de comunicación, mientras su expresidente, que probablemente sigue siendo el dueño o el accionista mayor, está fuera de los cargos oficiales de la corporación, mientras está la corporación haciendo negocios millonarios en Puerto Rico. A eso es que yo me refería, Julio.
Bueno, si se le permite, ¿quién? O sea, es evidente, ¿no? Lo que usted está explicando parecería evidente. Si se lo permitimos como gobierno, pues porque queremos permitírselo, ¿no?
Claro, por eso era que yo decía en la publicación que hice ayer, que no se puede permitir, porque eso sería ser cómplice. O sea, ser cómplice. Entonces, ubican en esa corporación a una persona que era empleado del que renunció. O sea, que es una burla impermisible.
En ese sentido, senador, ¿usted recomendaría al gobierno que en la eventualidad de que estos señalamientos se confirmaran al gobierno y a los municipios que tengan contratos, que se prescinda de esos contratos?
Sí, de inmediato. Definitivamente, porque el Código Anticorrupción habla de oficiales, no habla de dueños accionistas, habla de oficiales. Entonces, ¿por qué cambian los oficiales? ¿Por qué cambian la registración? ¿Por qué hacen todas estas movidas antes de declararse culpable? Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué las autoridades federales y estatales, que deben tener conocimiento de esto, no hay una acción, ¿verdad?, que uno pueda, o que sepamos, a lo mejor la hay, pero que sepamos, no tenemos conocimiento, que detenga eso? Porque es que es realmente, Julio, una burla.
Ya. Muchas de las personas que se han estado señalando públicamente como potenciales señalados, ¿verdad? Porque como usted ha dicho, y efectivamente en esta etapa no hay una confirmación por parte de las autoridades, algunas de esas personas ocupan posiciones oficiales, ¿verdad? Incluyendo nombradas por el gobernador, como por ejemplo el exalcalde de Sidra. ¿Usted cree que la respuesta desde el Ejecutivo ha sido la más adecuada, está dentro de la adecuacidad que uno esperaría en este caso, o no?
Pues Julio, mira, yo te diría que por lo menos ha trascendido que el gobernador los confrontó.
Sí.
O sea, por lo menos ha trascendido que el gobernador los confrontó. Y ha trascendido que ellos niegan que tengan ninguna vinculación o ningún acto que del cual tenga que arrepentirse alguien más adelante, ¿verdad? Así que, en este momento, como mínimo, ante las alegaciones públicas que han salido, pues el gobernador lo confrontó y expresó la fortaleza que ellos negaron que tuvieran algún tipo de vinculación o que hayan incurrido algún acto incorrecto. Por lo menos en este momento es lo que pasa. Por eso, Julio, precisamente por eso es que, déjame qué palabra puedo utilizar, cuestiono o resiento que las autoridades federales no sean más claras.
¿Se usted esperaría que se hable claro de una vez?
Que se hablara claro, porque entonces podemos cortar de raíz o podemos tomar acción de inmediato a nivel municipal, a nivel estatal y a cualquier nivel, para ponerle fin a lo que pudiera ser una conducta incorrecta. Pero de igual manera, si esas alegaciones no son correctas y son falsas, pues de igual manera tiene que protegerse la reputación de la gente que ha sido señalada, porque tampoco es justo que estén diciendo que alguien incurrió una violación que no incurrió.
Claro, claro. Usted lo que dice es que esa incertidumbre de no tener la certeza sobre si hay señalamientos o no directos contra estas personas, pues tiene esos dos aspectos, ¿verdad? Y uno de ellos, si es falsa la información, pues daña la reputación de estas personas.
Correcto, pero de nuevo, el que se haya apartado de la ley y de la ética, pues tiene que responder. Y mira, Julio, y digo esto con mucha humildad, ¿verdad? Porque hemos conocido de casos donde se acusa viciosamente a alguien y su familia pasa por un proceso y la vergüenza y todos los gastos legales, y hemos visto y hemos sido testigos de acusaciones viciosas que al final pues se esclarecen, ¿verdad? Y algunas pues no, y se cometen injusticias. Hemos visto también acusaciones que nos han sorprendido a todos, de gente que uno jamás pensaría que incurriría en algún acto ilegal. Pero como país, como pueblo, pues honestamente lo que nos corresponde es tener la verdad. Y si en efecto esta gente son tarjetas y hay, como se dijo ayer en uno de los medios de comunicación, grabaciones y hay ya alegaciones de culpabilidad como algún un medio dijo ayer, pues entonces, ¿cuál es el problema de divulgarlo? O sea, ¿cuál es el problema de decirle a Puerto Rico, mira, estos son los hechos, esto fue lo que ocurrió y estas son las personas? Yo no entiendo cuál es la necesidad de ocultarlo a los que se declararon culpables y a los que, porque entonces se protege el interés público mejor si se tiene la información y se pueden tomar medidas cautelares.
¿Qué referencia, si alguna, tiene usted de Oscar Santamaría, más allá del hecho de que pues ha aportado a algunos candidatos del Partido Nuevo Progresista?
Pues le ha aportado a casi todos los candidatos del PNP, incluyéndome.
¿A usted también?
Me imagino que ocupó algo, participó de alguna actividad política del PNP, me imagino que votó por el PNP.
¿Usted le conoce como una persona honesta, una persona
yo no tengo de amistad pulcritud con él? Yo no tengo una amistad o una vinculación, digamos, que de hablar mucho con él, ¿verdad? Y como tampoco tengo con mucha gente, otra gente que son donantes y que son, ¿cómo se llama?, militantes del partido. Así que, pues, no tenía ninguna opinión, no tenía una opinión mala ni una opinión buena. Sencillamente era una persona más. O sea, hay gente de otros partidos que donan a mi campaña porque votan por mí. Yo saco un montón de votos mixtos del Partido Independentista y del Partido Popular. Y no tan solo me dan el voto, sino que aportan a mi campaña. Y son populares, bueno, o son independentistas, o son no afiliados. Bueno, así que tratar a alguna gente de decir, nada, mira, lo que pasa es que se tomó una foto con el político, entonces quiere decir que el político también es culpable. Ah, mira, que es que le dio un donativo. Pues, eso pues, no le veo la lógica, ¿verdad?
Claro, y por ejemplo, como se le ha estado señalando a este señor de solicitar kickbacks o ofrecer kickbacks, ¿a usted nunca él le planteó un escenario como ese, por ejemplo, que usted pues, haya claro tenido que decirle, mire señor, conmigo no?
No, porque es que no tenía comunicación con él, y de hecho nunca tuvo ningún tipo de relación contractual con nosotros, nunca, ni de asesor, ni nada por el estilo. Aparte, Julio, que a mí nadie se atreve a faltarme respeto subiéndome un acto ilegal. No se atreven. Por eso es que algunos periodistas, que son muy poco serios, viven de la insinuación. Mira, vamos a decir que él tiene, ¿verdad? Este se la hace ver que hay. A mí no, por eso es que yo le digo a los periodistas lo que le digo en la cara, y lo que le digo en la cara porque no tengo nada que ocultar, porque no hay nada mejor que una conciencia tranquila. No la hay. Por eso es que yo le he dicho a periódicos como el de los Ferrer Angel, cuando vienen con las agendas y las insinuaciones, como cuando decían aquella vez de la investigación en el Senado, que decían que mira que el presidente del Senado, mira que el presidente de la Cámara, tuvieron que tragarse todo lo que dijeron porque eran puras mentiras y difamaciones. Yo no tengo nada que ocultar. Por eso yo pues estoy tranquilo.
Senador, gracias por estar con nosotros. Gracias, que tenga buen día. Y a esta hora conversamos con quien ahora se ha convertido en alcalde interino del municipio de Cataño, el licenciado Gabriel Sicardó. Muy buenos días, licenciado.
Buenos días, Julio. Saludos a tu audiencia, a ti y a toda nuestra gente de Cataño.
Gracias a usted. Bueno, licenciado, ¿cómo va este asunto de la transición del poder allá en el municipio?
Pues mira, ayer tuvimos el primer día como alcalde interino. Comenzamos con una muy buena reunión del equipo de trabajo del señor alcalde anterior, ¿verdad? Félix Delgado. En un día pesado porque era ponernos al día en ciertos temas, atendiendo otros asuntos también de importancia para nuestro pueblo. Esperamos, ¿verdad?, que durante todos estos días pues podamos ir haciendo esa transición de manera que la gente de nuestro pueblo se pueda sentir tranquila, ¿verdad?, de que el municipio va a darle continuidad a los servicios de la manera que lo hemos hecho.
¿A usted le sorprendió la renuncia del alcalde o él ya le había notificado?
Sí me sorprendió porque, ¿verdad?, entendíamos que el señor alcalde, luego de las elecciones, pues iba a estar con nosotros todo este cuatrenio, ¿verdad? Me notificó la renuncia días antes, así que sí, muy lamentable, ¿verdad?, porque este pueblo sabe el cariño que le tiene a Félix Delgado.
Hay varios señalamientos sobre el exalcalde que ya se van a adjudicar. ¿El alcalde le dijo a usted que se iba a declarar culpable?
No, en ningún momento hemos dialogado sobre ese asunto.
El interinato suyo ya es formal, licenciado, ¿o hay que pasar por algún proceso adicional para que sea un interinato formal?
Sí, ya es formal. Una vez se produce la vacante del alcalde, ¿verdad?, en propiedad, se activa la orden de sucesión. En este caso, en vista de que había sido confirmado como vicealcalde de Cataño, pues me correspondía entonces seguir las riendas del municipio en calidad de alcalde interino.
Alcalde, ¿y usted ya mandó cancelar los contratos con Waste Collection?
No, en este momento no lo hemos hecho. Estamos evaluando todas las posibilidades, ¿verdad? Quiero tener la oportunidad. Apenas ayer comencé este interinato, así que quiero tener la oportunidad de evaluar todas las posibilidades. Lo importante es que tengo que garantizar que Cataño continúe limpio y que el servicio se dé de la manera en que se ha estado dando.
O sea, que usted todavía está pensando si cancela el contrato.
Tengo que evaluar varias posibilidades, ¿verdad? Apenas hoy es mi segundo día.
Si nos puede decir.
Pues próximamente podríamos hablar sobre ese tema, pero quiero tener la posibilidad de evaluar las posibilidades.
Lo que pasa es que probablemente para mucha gente cuando hay un señalamiento de potencial corrupción y el alcalde se declara culpable y renuncia, que parecería una admisión de que hubo algún tipo de ilegalidad, no habría mucho que pensar, ¿no? O sea, admisión de prueba.
Sí, mire, lo que pasa es que yo no quiero tener prisa para tomar decisiones que después puedan afectar, ¿verdad?, el municipio. Esto es una relación contractual que hay unas obligaciones de parte de ambas partes. Para mí es bien importante que cada ciudadano, cada residente de nuestro pueblo tenga su servicio de recogido de desperdicios sólidos al día. Estos no son procedimientos que se dan a la prisa, no se dan de inmediato. Por eso es que quiero tener la oportunidad de evaluar todas las posibilidades de manera de que cuando se tome la decisión que se tenga que tomar, pues sea la más apropiada pensando en los intereses del municipio.
Claro, o sea que la decisión obvia no es cancelar el contrato.
Bueno, ya he dicho, ¿verdad?, que quiero tener esa evaluación. A mí no me gusta trabajar a la prisa, a mí me gusta evaluar todo. Hay muchas cosas que definitivamente van a cambiar dentro de mi administración, pero quiero que me den ese espacio.
¿Y la compañía JR Asphalt está bajo evaluación del gobierno municipal? Porque vemos que tiene contratos con el municipio.
Bueno, esos
contratos... Y acaban de arrestar a uno de sus dueños.
No, actualmente el municipio no tiene nada más que un solo contrato con esa compañía de un proyecto que también estaremos evaluando, porque sé que tienen una situación legal que ajena al municipio, pero lo demás en cuanto a contratos de esa compañía no tenemos ahora mismo activos.
Por lo visto tienen contratos por $177,745 para aceras, encintados, rampas de impedidos y también para carreteras, caminos, calles y puentes. ¿Es solamente uno o son dos, como vemos aquí?
Bueno, no conozco la vigencia de ese contrato, pero en el día de hoy estaremos haciendo una evaluación. Sin duda alguna, como le dije, hay muchas cosas que tenemos que cambiar en este municipio y yo espero, ¿verdad?, que al final del día pues podamos siempre prevalecer en mejor beneficio de este pueblo.
¿Usted entonces cree que tras lo ocurrido y tras el arresto de este funcionario de JRF Asphalt, ¿hay algo que evaluar sobre este contrato o hay que, mira, arrancarlo de raíz?
Posiblemente sí, ¿verdad? Pero como le dije, quiero tener la oportunidad, hoy es mi segundo día, quiero evaluar y obviamente pues tomaremos la determinación que sea más correcta.
Licenciado, ¿usted sabe de alguna instancia en la que se le haya ofrecido dinero en efectivo o algún beneficio al exalcalde a cambio de la otorgación de contratos?
Desconozco esa información.
¿Usted ha recibido algún acercamiento para recibir dinero a cambio de algún contrato?
Nunca.
¿Nunca?
Nunca, categóricamente no.
Usted estuvo en las subastas, ¿no? De estos contratos, porque usted manejaba la parte legal del municipio.
Para el año 2003 al 2008, cuando era otro alcalde el que administraba este pueblo.
Claro, ¿y en algún momento usted recomendó alguno de estos contratos? Recomendó legalmente, quiero decir, evaluó adecuadamente desde el punto de vista legal estos contratos de JRF Asphalt y de Waste Collection.
Sí, algunos de ellos, bueno, Waste no, porque no dirigía la división legal, pero de JR Asphalt en alguna instancia en que fungí como director de la división legal, sí.
¿Y usted nunca vio ningún asunto irregular para otorgar el contrato a esta compañía por encima de otras, digamos?
En ningún momento.
En ningún momento. ¿Usted está considerando aspirar para convertirse en alcalde en propiedad en la elección especial?
Eso es correcto.
O sea, que usted formalmente, bueno, habrá que formalizar los documentos, pero usted sí está interesado en ser el alcalde, aspirar en esa elección especial.
Eso es correcto, ese es mi interés y así es estamos dirigidos.
Los integrantes de la legislatura municipal de la oposición, al preguntárseles sobre su llegada como alcalde interino, plantean que usted es una extensión del alcalde renunciante, que usted ha sido la persona que en el foro público ha defendido la mayor parte de los señalamientos, defendió la transacción del carro, el contrato de la guagua y siempre era el portavoz del alcalde para justificar estos contratos.
Bueno, ¿verdad? Respeto la opinión de los compañeros legisladores de minoría. Ciertamente, dentro de mis funciones, siempre, ¿verdad?, estaba servir de portavoz de la administración municipal. Así lo hice, cumplí con mi obligación y lo defendido, pues ya, está en rigor.
¿Y usted insiste, por ejemplo, que en el caso de la guagua, pues se tomó la decisión correcta? El alcalde dijo después que fue un error.
Bueno, el alcalde, ¿verdad?, es una cuestión de él y se la respeto. Los procedimientos como se alegaron, ¿verdad?, o se defendieron en su momento fueron correctos, fueron conforme a la ley. Ya una determinación del alcalde, ¿verdad?, pues se la respetamos y obviamente pues entendemos que fue al final del camino pues una decisión respetada por todos nosotros.
Alcalde, ¿cuándo comenzará la evaluación de los contratos de JRF Asphalt?
Pues mira, esa evaluación la tendremos, voy a dar instrucciones para que suban a mi oficina esos contratos y los referiré entonces a nuestra división legal para que comience el análisis.
Aquí en los récords aparecen cuando menos tres contratos que tendrían vigencia o habrían tenido vigencia hasta este año, uno de ellos terminaba en mayo, y todos son básicamente para lo mismo, construcción y reparación de estructura.
Bueno,
y aceras.
Si terminaron en mayo, como usted dice, pues no hay relación contractual, ya se terminó.
Por lo menos el último, ¿verdad? No tengo el detalle de los demás.
Hay nada que evaluar ahí.
Claro, en el que venció, evidentemente no hay nada que evaluar. ¿Los demás también vencieron?
Como usted dice, ¿verdad? Pues desconozco ese detalle, pero voy a estar haciendo las gestiones para corroborar.
Bueno, pues le agradezco el tiempo, licenciado Sicardo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Julio, y estamos siempre a la orden.
Abrimos un paréntesis para hablar a esta hora con el economista Daniel Santamaría, de Espacios Abiertos. Buenos días,
Santamaría. Hola, buenos días, Julio. Saludos, buenos días a todas las personas que nos escuchan también.
Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar sobre algunos asuntos, pero quería procurar su opinión sobre, obviamente no sobre el detalle de estos casos que hemos estado discutiendo, pero sí de cómo afecta, si de alguna manera, y ya sabemos que esto se ha abordado en el pasado, el tema de la corrupción al escenario económico y el panorama de inversión y todo esto. ¿Esto tiene algún efecto? ¿O esto se queda al nivel de donde ocurre la instancia en primera etapa? O sea, ¿se queda solo en un efecto municipal o digamos que la corrupción y la percepción de corrupción en un país tiene un efecto mayor?
O sea, significa el tema de la corrupción, ¿verdad?, tiene efectos significativos, pero para lucharla no hay que mezclar los temas, es decir, la lucha contra estos esta lacra social hay que llevarla por un lado y no debe ser excusa para mitigar inversión local o ya sea del gobierno federal en programas que tanto necesita Puerto Rico. A veces se mezclan las cosas y definitivamente es algo con lo que hay que tener cuidado y no mezclar, pero sin lugar a dudas es lamentable lo que estamos viendo estos días en el caso de Puerto Rico y no es una excepción, ¿verdad? Lo vemos en otros países o en otros estados, en Estados Unidos.
Claro. Bueno, Santamaría, vamos a hablar ahora sobre un asunto que mantiene la atención de muchos ciudadanos, el tema de este crédito por trabajo que se habla de que podría afectar de manera positiva a unas 125,000 personas. Cuéntenos, ¿cuál es su análisis sobre el impacto que podría tener este crédito sobre la isla?
Correcto. Ayer, ¿verdad?, publicamos un estudio del crédito por trabajo y su impacto en la pobreza y nace de un desafío, ¿no? Nace de proveer evidencia empírica y entender el efecto en la inversión social de este programa en Puerto Rico, ¿verdad? Recordemos que el programa de crédito por trabajo lleva funcionando desde el 2019 y ahora con la ley ARPA federal, no solamente el gobierno de Puerto Rico financiará con 200 millones de dólares anuales este programa, sino que vienen 600 millones de dólares de fondos federales. El programa trata precisamente de defender, ya que la ley, si bien no hay un límite de esos 600 millones de dólares, tampoco dice específicamente que es un dinero que va a venir indefinido en Puerto Rico. Entonces, el programa, ¿verdad?, y lo que difundimos ayer señala lo siguiente. Lo que hicimos fue una petición de información a Hacienda de las planillas del 2019 para evaluar el impacto que tiene el crédito anterior y, adicional a eso, tratar de incorporar, que es lo que hicimos a través de un algoritmo, a través de programación, el nuevo diseño del crédito 2021 para esas planillas del 2019. Y ahí pudimos concluir el efecto que tiene en la posibilidad de que distintas familias o personas en Puerto Rico, recordemos que en Puerto Rico 1.4 millones de personas están bajo el umbral o el nivel de la pobreza que declara el gobierno federal, y eso, para que tenga una idea las personas que nos escuchan, una persona que esté ganando menos de 13 mil dólares estaría bajo ese umbral. Entonces, lo que hace el estudio es ver, cuando venga ese rediseño con ese incremento en el incentivo, recordemos que el anterior incentivo remuneraba entre $300 y $2,000 el crédito máximo, y ahora estamos hablando de poder pasar de un mínimo de aproximadamente 1.500 para las personas que no tengan dependientes hasta $6,500 para familias de tres o más dependientes. Así que es importante entender esos efectos, y de ahí se concluye, ¿verdad?, que en el año 2019, con el crédito anterior, 6.000 familias cruzaron ese umbral de la pobreza, y con este nuevo rediseño, hasta 55.000 familias o contribuyentes, o en el caso de personas serían 125.000 personas, podrían cruzar ese umbral de la pobreza con el nuevo rediseño y las características del nuevo crédito por trabajo. Y es importante transparentar la información, que esa información, nosotros hicimos una petición del millón de planillas para que podamos defender el crédito con evidencia empírica, ¿verdad?
Claro. Para repasar este asunto del crédito por trabajo y poder atender cualquier potencial duda que tenga la gente que nos está escuchando, ¿quiénes estarían cualificando para este nuevo crédito?
Pues mira, principalmente el 90% de las personas que van a cualificar son personas que estén cobrando en torno a $15,000 y $25,000. Sí que es cierto que...
Es un montón de gente, ¿no? Aquí, incluyendo empleados públicos, por ejemplo.
Correcto, aquí estaríamos hablando de un impacto de aproximadamente 800.000 personas o 466.000 contribuyentes, la mitad de las planillas que se generaron en el 2019. O sea, una de cada dos planillas va a estar afectada o va a estar, dijéramos, beneficiada por el impacto del crédito por trabajo. Así que instamos a que, ¿verdad?, el momento de actuar es ahora, el momento de llegar a las comunidades, de difundir. No basta solamente con una página electrónica para que la gente acceda. La tecnología tiene sus limitantes. Muchos de estos recipientes, potenciales recipientes, no tienen acceso a esas tecnologías.
O no la dominan, claro.
Definitivo. Y desde Espacios Abiertos, ¿verdad?, entendemos que esto que va a empezar en enero del año que viene, el momento de difundir es ahora. Recordemos que el Departamento de la Familia, CEF, a través de la ley ARPA, está recibiendo $1,000,000 anual para ejercitar una campaña de concienciación en Puerto Rico, y nosotros desde Espacios Abiertos estamos tratando de adelantarnos a eso, porque estamos viendo, ¿verdad?, no estamos viendo mucho movimiento al respecto, así que es importante que todo el mundo sepa. Tenemos una página web que es creditoportrabajo.com, donde las personas pueden entrar, pueden entender cómo se solicita, cuáles son las características del crédito, hay una calculadora. Pero más importante que eso, ayer difundimos una colaboración con el Instituto Nueva Escuela de Escuelas Montessori Públicas y el Observatorio de Equidad de Género para establecer un estudio y ver cómo afecta a las familias encabezadas por mujeres este crédito nuevo que se va a establecer el año que viene.
¿Cómo no? Bueno, Santa María, gracias siempre por la disponibilidad, y efectivamente esto que usted explica va a ser una buena noticia para montones de familias en Puerto Rico. Muchos saludos. Gracias por acompañarnos.
Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias.
¿Cómo no? Bueno, a esta hora conversamos con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que está con nosotros a esta hora. Buenos días.
Buenos días, Julio, para ti y buenos días para toda la audiencia.
Bueno, ¿qué le parece a usted esta racha de noticias que culmina hoy con el arresto de un empresario y que es socio de una empresa que mantiene contratos en el municipio de Cataño en la actualidad y que a su vez es subcontratista de Waste Collection?
Mira, siempre que suceden estas cosas con servidores públicos, pues uno se impacta, ¿verdad? Porque uno dice, espérate, ¿qué está pasando, verdad? Y la realidad es que uno, pues yo conozco al alcalde de Cataño, conozco otros políticos que se mencionan como parte de toda esta situación, y uno se pregunta, ven acá, ¿por qué están sucediendo estas cosas? ¿Cómo se dejan llevar también por estos mecanismos, verdad? Y la realidad es que uno pues reprocha todo este tipo de conducta. Hay personas que comentaban ayer, mira, hay que ser más riguroso. Mira, yo creo que las leyes están ahí, los mecanismos están ahí, por eso es que las autoridades los detectan y pueden entonces señalarlos y pueden llevar a cabo las investigaciones y las acusaciones. Así que este proceso pues no ha culminado, y aparentemente hay otras personas, y hay que estar vigilante de cuáles fueron los acuerdos, cuáles fueron los señalamientos, cuáles fueron las irregularidades que se cometieron en toda esta contratación.
Esto es como un déjà vu, presidente. Todos los cuatrienios pasa algo similar. ¿Qué usted cree que ocurre? ¿Por qué los escarmientos no son suficientes y siempre vemos figuras de los partidos políticos que caen en esto de la corrupción?
Mira, eso es un mal, ¿verdad? Es un mal social, pero son los menos los que están en este tipo de regularidades, en este tipo de comisión de delitos. Hay muchos servidores públicos serios, honestos, que hacen su trabajo correctamente. Y como te señalo, hay los mecanismos para el que no lo haga correctamente, sea detectado y pasa lo que está sucediendo hoy. Las autoridades descubren, intervienen, acusan y llegan a la convicción.
¿Usted o el Senado de Puerto Rico ha recibido algún requerimiento de información por parte de autoridades locales o federales por algún potencial caso de corrupción?
No, hasta este momento no.
Hasta este momento no. Muy bien. Bueno, por otra parte, senador, el gobernador ha hablado sobre la posibilidad de decretar una sesión extraordinaria. ¿Qué le parece a usted? En el caso de la Cámara, hemos escuchado al presidente Rafael Tatito Hernández que ha dicho que le parece innecesario, que los planteamientos que hasta el momento el gobernador ha puesto sobre la mesa pueden ser atendidos fácilmente en una sesión ordinaria. ¿Qué piensa usted?
Ninguna de las medidas tiene urgencia. Hay una que se menciona, que es el Family Act, que podrían perderse fondos federales. Mira, esa medida fue aprobada en el Congreso de los Estados Unidos en el 2018. Y la administración de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez pidieron prórroga para ejecutar lo que se aprobó en el Congreso en el Departamento de la Familia aquí en Puerto Rico, cosa que no se hizo. La prórroga venció el 1 de octubre. O sea, no es que se vence ahora, venció ya el 1 de octubre. El proyecto que presentaron los legisladores de Cámara y Senado fueron llevados a vistas públicas y recibieron memoriales explicativos negativos de las agencias que fueron consultadas, y la explicación que daban era que próximamente vendría un proyecto de administración. Ese proyecto fue radicado en Cámara y Senado 34, 35 días antes de que se venciera la prórroga, y el departamento no está listo para ejecutar, no tiene las personas que necesita. Y el gobierno federal no ha dicho que le va a quitar los fondos, simplemente tenían una prórroga para ejecutar, cosa que no hicieron el 1 de octubre. Nosotros tenemos ese proyecto en la Cámara y en el Senado, se han dado vistas públicas, pero no es un proyecto como digamos que si no se aprueba ahora se va a perder fondos, eso no es cierto. Y no hay ni para eso ni para otros proyectos que hay en curso, hay urgencia de tener una extraordinaria, no sé por qué se convocó. Proyectos importantes como la reforma laboral, proyectos importantes como la aclaración de un lenguaje que beneficia al movimiento cooperativista, que se quedaron en la sesión pasada en el tintero, no fueron incluidos en la extraordinaria, y eso sí tienen prisa.
O sea, ¿que le parece a usted, digamos, que tal vez una pérdida de tiempo o de recursos del Estado? Porque bueno, hay que pagarlo, obviamente.
El gobernador tiene la potestad de hacer una extraordinaria.
Claro, pero usted sabe que una extraordinaria tiene un costo, ¿no?
¿Atenderla o no atenderla?
Correcto, pero como usted sabe que las extraordinarias tienen un costo, y si usted dice que no hay nada extraordinario y que se pueden atender en la ordinaria, pues es como un gasto innecesario, ¿no?
No, la Asamblea Legislativa está trabajando, la oficina de los legisladores están trabajando, el personal del Capitolio está trabajando, o sea que haga o no haya sesión, hay trabajo.
Hay trabajo. Oiga, ¿qué cosas, además de lo que usted nos mencionó, piensa usted que deberían efectivamente ser atendidas con carácter de urgencia?
Bueno, el presidente y el presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones están vencidos desde noviembre. Y hay unas posiciones que están vencidas. Ya, de hecho, hay personas que han ido a la corte a exigir, han llevado casos sobre eso. Deberían atenderse esos nombramientos porque están vencidos y estamos a punto del 1 de febrero comenzar una fecha específica de atención de la Comisión Estatal de Elecciones, y cualquier impugnación puede darse porque la fecha de vencimiento de esos cargos venció en verano, y según la jurisprudencia termina el cargo una vez finaliza la sesión en curso después que se venció el nombramiento. Esos son los nombramientos llamados holding over. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y el alterno vencieron el 30 de junio y el vencimiento para ocupar ese cargo, holding over, o sea, manteniéndose como un puesto de continuidad, vence según la jurisprudencia en el último día de sesión, que fue el 16 de noviembre. Es de conocimiento público, el gobernador lo sabe, la Comisión Estatal lo sabe, tiene que darse esos nominados para seguir el curso de acción en la Comisión Estatal de Elecciones.
Presidente, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.
Gracias, siempre a la salud.
Vamos a escuchar hasta ahora a José Colón, de la gente de MMM, que viene a hablarnos un poquito sobre el tema. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Julio, y buenos días a toda la audiencia.
Saludos, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué tiene que saber la gente que nos escucha hasta ahora, sobre todo los beneficiarios del Medicare y algunos que están considerando pues cambiarse a MMM, pero están todavía pensándolo, ¿no? Porque hay múltiples opciones. Cuéntanos.
Pues fíjate, excelente pregunta, Julio, porque ahora mismo estamos en el periodo anual de cambios, que es entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre. Y como han visto, hay mucha publicidad, muchos anuncios, muchas cubiertas, y esto crea una confusión genuina con todos los que son afiliados de Medicare. Por lo tanto, el gobierno federal crea una herramienta que se llama el Medicare Plan Finder. Para poder acceder a la misma, lo único que tienen que hacer todos los beneficiarios es ir al internet y acceder a la página medicare.gov. Repito, es medicare.gov. Ahí, en el link de Medicare Plan Finder, lo único que tienen que hacer, Julio, es poner su código postal y le van a salir todos los planes de su pueblo que están disponibles para que ellos puedan ser afiliados. Ahí los van a ver en categorías de los planes que más ricos son en beneficios. Y me refiero a beneficios no solamente socioeconómicos, sino beneficios médicos, que es lo más importante de todos estos planes médicos, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ahí van a poder ver exactamente todas las opciones que ellos tienen, van a tener los números de teléfono para que puedan llamar y se puedan orientar un poco más. Van a ver también que en el tope de estas listas, los planes más ricos en beneficios van a estar los de Medicare y mucho más, que llevamos ya años consecutivos estando en el tope de estas listas. Así que les recomendamos a todas las personas que hagan el ejercicio, que se tomen el tiempo para orientarse y vean las diferentes opciones que tienen. También, Julio, otras cositas importantes. ¿Quieres saber qué tenemos nuevo por ahí?
Cuéntame, a ver, ¿qué tienen por ahí?
Pues, Julio, este año estamos trayendo MMM Asistencia. Esto es un beneficio que se lo vamos a dar a todos los más de 275 mil afiliados. Le va a cubrir asistencia en el hogar para todo lo que son emergencias de plomería, de electricidad, entre otras situaciones, y asistencia en la carretera. Aquí le vamos a cubrir, chacho, le vamos a estar cubriendo desde lo que es la grúa si se le queda el carro en una de las vías públicas, cerrajería si se le queda la llave dentro del carro, o hasta para, como dicen, el jompeo de la batería.
¿Qué pasa mucho?
Chacho, que sí, que yo creo que a todos nosotros siempre nos ha pasado una situación en las vías públicas, en la carretera. Así que todos estos beneficios son libres de costo, no tiene que pagar el beneficiario, ya va a estar incluido en cada una de las pólizas de nuestros afiliados. Así que, sin más preámbulo, le exhorto a toda su audiencia a que llamen al número de nosotros, que es el 1-833-647-9555. Y Julio, importante.
Excelente. Cuéntame.
El periodo anual de afiliación se acaba este próximo martes. Significa que ya estamos a la vuelta de la esquina.
Estamos en la recta final, eso es así. No hay que dejarlo para lo último. que a veces se nos olvida.
Definitivamente. Así que todos los beneficiarios de Medicare, hagan el ejercicio, lean los libros que le llegan por correo, llamen a la aseguradora, y a los que están con Medicare y mucho más o quieren conocer de los beneficios de Medicare y mucho más, llamen al 1-833-647-9555. Estamos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche para servirle.
Excelente, voy a repetir el número rapidito, es el 1-833-647-9555. Usted sabe, llama, dice que escuchó a nuestro amigo aquí en Radio Isla 1320 y que quiere que le orienten, haga todas las preguntas que necesite para que esté claro. Gracias por estar con nosotros.
Aquí a la orden, gracias por tenernos aquí en el programa, Julio.